Bienvenidos al podcast de Familia Unida, en donde buscamos acompañarte en tu vida y ser un espacio de reflexión sobre los temas más desafiantes que vive la familia hoy en día. Nuestra misión es acompañar y fortalecer a las familias, ofreciendo medios de formación y consultoría. Gracias por permitirnos llegar hasta ti. Confiamos en que cada episodio será una oportunidad de aprendizaje y reflexión personal. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no necesariamente representan la postura de Familia Unida Internacional.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Acompañándote en tu vida, Familia Unida. Agradezco la invitación a participar en este maravilloso podcast y agradezco también el que hayan permanecido durante estas semanas y hoy, pues que me sigan acompañando en este cuarto y último capítulo que se llama Límites firmes, cómo poner límites respetuosos y afectivos. Y bueno, quiero hablarles de algo que les preocupa mucho a los papás, que es cómo poner límites sin caer en los gritos, en las amenazas, en los castigos. Y hemos hablado, ¿no?, de la importancia de la corregulación, de la importancia de ayudarles a los niños, a los adolescentes, a tener un cerebro en calma, un sistema nervioso en calma, y que esa calma empieza desde nosotros como adultos, que esa calma, ese cerebro en calma, también tiene que estar en nosotros para poder enseñarles las habilidades de corregulación que ellos necesitan. Y retomando este tema de los límites, bueno, claro que los límites son necesarios. No nada más se trata de que los niños y los papás estén fluyendo en paz y con tranquilidad absoluta, porque siempre se van a estar presentando estos retos, estos desafíos conductuales que los niños y los adolescentes presentan. Y pues la gran pregunta es cómo dar estructura, cómo poner estos límites. Y hay que recordar que los límites van a darle seguridad y contención a los individuos, ¿no? Imagínense que van ustedes en una carretera manejando en la noche y cómo se sentirían si no tuvieran estas señalizaciones de carretera, estos símbolos luminosos que nos van indicando el camino, estas vallas protectoras. Se sentirían seguramente muy mal, muy inseguros. Entonces, los límites, eso es lo que hace con los niños, eso es lo que hace con los individuos, nos dan seguridad, nos contienen. Pero la forma en la que ponemos estos límites es la que va a hacer toda la diferencia. A veces los papás, me encuentro con que tienen mucho miedo de frustrar a sus hijos, de ponerles límites, porque no los quieren traumar. Esa es la frase que usan. No quiero traumar a mis hijos, entonces por eso los dejo hacer lo que quieran. Pero la frustración es parte natural del desarrollo. Escuchar un no, que esperen turnos, seguir reglas, que toleren los límites, son habilidades fundamentales para la vida. Y aquí es en donde quiero darles una serie de tips muy puntuales de cómo poner límites, ¿no?, de cómo transmitirlos. Hay uno que se llama el sí, pero. Y es que un límite no significa estar diciendo no todo el tiempo, ¿sí? Muchas veces un sí condicionado funciona mejor que un no. Por ejemplo, sí puedes jugar cuando termines la tarea. Sí vas a poder seguir viendo la televisión, pero hoy ya no, mañana sí. Sí podemos invitar a tu amiga el próximo fin de semana, siempre y cuando cumplas con todas tus tareas. Esto ayuda mucho a que los niños desarrollen su capacidad de espera, que toleren la frustración y que también se hagan más responsables. Otro tip u otra sugerencia es poder ser congruentes, pero sin llegar a la rigidez. Los niños necesitan saber qué esperar de sus papás. Hay papás que cambian las reglas cada día. A veces ponen una consecuencia cuando los niños no hacen la tarea, otras veces no ponen esa consecuencia. A veces regañan o gritan porque se pelearon los hermanos, a veces dicen, ay, ya, no me estén molestando, váyanse a pelear a otro lado. Y esto lo único que genera es que los niños perciban, ¿no?, mucha incongruencia o una falta de constancia, y que pareciera que las consecuencias vienen un poco dadas por el azar o que dependen del humor del adulto. Entonces esto genera que los niños se sientan inseguros. La congruencia tampoco tiene que ver con ser rígidos de una manera extrema. Podemos ser firmes, pero también empáticos, ¿sí? Pero hay algo que ayuda mucho. Muchas veces el tener ciertas reglas por escrito, tener un decálogo en casa como de las cosas que se esperan que hagan, tener una checklist sobre las tareas que tienen que realizar los niños día con día, irlas llenando, así como las consecuencias que hay cuando no cumplen con X o con Y cosa, nos ayuda a ser congruentes y a no estar reaccionando por nuestro estado de ánimo. Hay papás que de pronto me dicen, es que ese día estaba muy cansada, muy cansado, y no le dije nada por haber hecho esto que en otros momentos pues siempre tiene una consecuencia. No hay que dejar que nuestro estado de ánimo sea el que nos indique si vamos a poner o no una consecuencia ante alguna mala actitud de los niños. Otro punto es el desarrollar el pensamiento crítico en ellos. Esta es una habilidad que es fundamental para el siglo XXI, es una de las habilidades blandas, se conoce así, pensamiento crítico. Y el error en el que podemos caer muchas veces los adultos es que les resolvemos muchas cosas a los niños. Cuando necesitamos ayudarlos a reflexionar, ¿no?, cuando hacen algo indebido, e insisto, una vez que ya están en calma, una vez que ya pasó la tempestad, es preguntarles, oye, ¿qué crees que pudiste haber hecho diferente? En lugar de haber aventado el juguete, ¿qué pudiste haber hecho diferente con tu enojo? ¿Cómo crees que podrías reparar esto que hiciste? ¿Qué crees que puedas hacer con tu abuelita a la que le contestaste súper mal cuando te dio tal indicación? ¿Qué crees que sintió tu hermana o tu hermano cuando no le prestaste tus plumas? Esto lo que hace es desarrollar un pensamiento crítico, pero también una responsabilidad interna. Recuerden que este punto se desarrolla una vez que en el semáforo emocional del que les hablaba la vez pasada está en verde. Este es el momento en donde el pensamiento crítico va a ayudarnos a desarrollar en nuestros niños esas habilidades que queremos. Y aquí viene, como les mencionaba también, enseñar la empatía. Un punto que quiero resaltar es que la empatía no se enseña con largos discursos, con sermones largos. Se enseña ayudándole al niño a pensar en el impacto que tuvieron sus actos, sus acciones. Preguntas sencillas como, ¿qué crees que sintió tu amigo cuando le hiciste tal cosa? ¿Qué crees que sintió tu papá o tu mamá al haberle contestado así? Son mucho más efectivas que los discursos largos. Y de aquí, de esa empatía, es de donde surge la reparación. Otra herramienta muy importante es prevenir en lugar de solo reaccionar. Aquí hay un ejemplo que les quiero poner muy claro. ¿Qué pasa, sobre todo con los adolescentes, cuando tienen celular? Y se los dejamos toda la noche. Pues generalmente los adolescentes lo que van a hacer es estar conectados. La mayoría lo van a hacer a altas horas de la noche, van a seguir con el celular. Y lo que pasa generalmente es que los papás se vuelven reactivos. Cuando cachan a los hijos haciendo esto, viene un grito, viene el tráeme el celular de regreso, el celular castigado, drama por parte de los adolescentes, etcétera. Ahí no estamos previniendo, estamos solamente reaccionando a algo que nosotros de alguna forma propiciamos o no lo vimos venir. Cuando yo prevengo y sé que darle el celular a un adolescente va a traer estos riesgos, yo se lo tengo que dar en primer lugar con reglas. Reglas, ¿no? En donde haya horarios, lo vas a poder usar de tal a tal hora. La condición para tener celular es que tú en las noches, antes de irte a dormir, me lo des. Esto es prevenir. De otra forma, voy a estar reaccionando a las conductas o a las malas conductas que tengan los niños o los adolescentes. Y eso además propicia que yo como adulto, como mamá o como papá, reaccione, no esté mi cerebro en calma y no puede estar enseñándole ninguna habilidad, ¿no? Ni lo estoy llevando a la reflexión, sino que me estoy yendo al regaño o al grito porque no estoy previniendo. Como se los mencionaba hace ratito, por ejemplo, las checklists ayudan, estímulos visuales que les estén recordando a los niños que eso es las tareas que tienen que hacer en casa. Esto es prevención. Y por último, otra herramienta de las que les quiero hablar es involucrar a los niños en las reglas o en los cambios de conducta. Cuando un niño se siente implicado en las consecuencias que va a haber ante ciertas reglas o incluso en las mismas reglas, los niños se comprometen más. Por ejemplo, en un salón de clases, esto es algo que los maestros, las maestras hacen mucho al inicio del ciclo escolar, que entre todo el grupo ponen las reglas del salón. Y esto ayuda a que los niños se comprometan más, a que se hagan más responsables. Si esto lo hacemos en casa, por ejemplo, con el uso de videojuegos, con el uso del celular, con las reglas a la hora de sentarse a la mesa, como permanecer sentados durante toda la comida, llevar los trastes al fregadero cuando terminen, todas esas cosas, es implicarlos, pero se tiene que hacer con ellos. Cuando los niños se sienten incluidos en las reglas o incluso en las soluciones, se vuelven más cooperativos, se sienten más valiosos y desarrollan un mayor sentido de responsabilidad. Implicarlos incluso también en las consecuencias, o sea, ya que pasó algo, que hicieron algo indebido, repararon, pero cuando es algo grave y necesita haber una consecuencia, incluso ayuda mucho decirles, oye, ¿tú qué consecuencia crees que te mereces por esto que pasó? No es un castigo, es una consecuencia natural de algo que hicieron. Y los niños cuando ya están en este nivel de reflexión, de pensamiento crítico, créanme que son capaces de dar respuestas incluso muy creativas y en donde hay una verdadera, un verdadero aprendizaje. Esto es lo importante, no es nada más castigar por castigar. Los castigos sin propósito no sirven de nada. Lo único que generan es niños o adolescentes enojados con los papás, rebeldes y que a la larga no entienden qué es lo que está pasando, porque no encuentran una relación entre lo que hicieron y la consecuencia que les están poniendo. Había un niño que una vez me contó que había tenido una fuerte pelea con su hermana y la había pegado, y la consecuencia que le pusieron sus papás es que unos pantalones que le habían comprado, unos tenis que le habían comprado de cumpleaños, no se los iban a dar en ese momento. Y el niño me decía como, no entiendo por qué me pusieron ese castigo, no tiene nada que ver con lo que yo le hice a mi hermana, ¿no? Y tenía toda la razón. En el momento en el que implicamos a los niños en ese tipo de incluso hasta de consecuencias, pueden hacerse más responsables. Y quiero cerrar con algo muy importante. Educar desde la conexión no significa que sean mamás o papás perfectos. Todos los papás, todas las mamás se equivocan. Ustedes también están en un proceso de aprendizaje. Todos perdemos de pronto la paciencia. La diferencia también está en que como adultos podamos reparar y poder decirles a nuestros hijos, perdón, hoy reaccioné mal. Hoy voy a intentar hacer las cosas de manera diferente. Discúlpame, hoy llegué muy alterada, me sentía muy estresada, tuve un día malo y me desquité contigo, discúlpame. Eso también enseña, eso también forma y eso también crea habilidades en los hijos a través de lo que van viendo en nosotros como adultos. Porque al final educar no es controlar todas las conductas de los niños, es ayudarlos a construir un cerebro capaz de pensar, de regularse, de reflexionar, de sentir empatía y de poder relacionarse de manera sana con los demás y consigo mismos. Esto se construye desde el vínculo, desde el amor, desde la conexión y desde el respeto. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado durante estos 4 episodios de esta serie Disciplina con Conexión. Les recuerdo mi nombre. Soy la psicóloga Gabriela Pérez Telles. Me pueden encontrar en Instagram como @psic con PSIC punto Gabriela Pertel con LL. Y bueno, espero que este espacio les haya dejado herramientas importantes, que reflexionen, algunas tareas que las puedan llevar a hacer, pero también que les dé tranquilidad, porque crear no es hacerlo perfecto, es poder aprender junto con nuestros hijos y intentarlo una y otra vez, desde el amor. Muchísimas gracias y espero que nos podamos escuchar muy pronto.